Nosotros presentamos a quien nos va a acompañar a partir del lunes pasado, nos está acompañando durante 3 meses. Ella es la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica, es creadora y directora de Faidela, es una fundación para el cuidado, asistencia y acompañamiento de los adultos mayores. Y en este ciclo de gerontología la presentamos para hoy hablar de lo que significan los cuidadores domiciliarios o los cuidadores gerontológicos. Hola, doctora Ana Teresa, buenos días, ¿cómo andamos?
Bueno, buenos días, ¿cómo andan todos? Espero que muy bien.
Sí, así es, contentos de nuevamente estar así en el aire junto a vos, doctora, para poder hablar de este tema tan tan importante y de que Faidela le da mucha importancia a su vez, ¿no es así?
Así es, te hago un poco de historia. Mira, desde el año 96 empieza en todo el país el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios. Los funcionarios de Desarrollo Social de la Dirección de Adultos Mayores, bueno, trajeron la idea de Estados Unidos y de España, porque acá estaba todo por hacerse, y bueno, lanzan el programa especial y nos invitan, nos convocan a ser formador de formadores, junto con otros profesionales, por supuesto de Córdoba, fuimos de todo el país, y a partir de ahí se diseminó, diríamos, el programa en todas las provincias, en lo posible, ¿no? La idea es capacitar gente para que cuide personas en sus domicilios, donde están, ¿no es cierto? Pero a la vez también para trabajar en centros de salud, en fin, geriátricos, donde sea. Pero la idea era esa, el cuidado, ¿no es cierto? La formación en cuidar personas. En aquel entonces se hizo un convenio con salud, porque enseguida saltaron las enfermeras, empezó el problema de competencia de espacio, ¿no?, profesional. Entonces se acordó que se le iba a enseñar de todo menos poner inyectables. En aquel entonces fue la propuesta, diríamos, el acuerdo. O sea que la cuidadora está capacitada para baño en cama, administrar medicamentos, o sea, y mucho más, porque el rol del cuidador es un espacio que lo llena solo el cuidador. Yo te voy a dar un ejemplo. El médico estará 5 o 10 minutos con el paciente. Un enfermero puede estar, ponele, media hora como máximo, pero el cuidador es una persona que está 8, 10, 12 horas quizá con alguien, que se babea, que dice siempre lo mismo.
Sí.
Es decir, es el acompañamiento de alguien que está limitado en alguna de sus funciones y que, o simplemente porque necesita compañía, pero cubre un lugar que ni la familia a veces lo cubre.
¿No? Lo acompaña la vida misma, ¿no? La vida diaria, pero la vida misma de esa persona durante mucho tiempo en el día.
Así es. Exactamente. O sea, justamente es la alternativa para que si vos te vas a trabajar y dejas nada menos que a tu ser querido en tu lugar, en tu templo sagrado que es tu hogar, bueno, tiene que ser alguien de mucha confianza y que esté capacitada, obviamente, para pasarse todas esas horas con alguien mientras uno está tranquilo en el trabajo, ¿no es cierto? Sí. Para que no abran el gas, no se caigan. Y aparte no estén solos, se entretengan, ¿verdad? O sea, es un papel fundamental.
Ahora vamos a hablar después, si te parece, después del Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, porque la gente se está preguntando, bueno, ¿y dónde surge y dónde puedo yo conseguir una persona de confianza que verdaderamente esté capacitada? Hay un registro nacional, no solamente nos abocamos a hablar de lo que sucede en Córdoba, Faidela me parece que instrumenta también todo lo que significan los cuidados domiciliarios, pero vamos después a hablar de este registro amplio y vamos a dar algún dato. Lo que quería preguntarte es, Ana, es que ¿cuál es la alternativa o cuándo se necesita y cuándo no se necesita un cuidador domiciliario? Porque como nosotros hablamos en muchas oportunidades aquí en la radio, abogamos por una vejez activa, positiva, que la persona pueda empoderarse, que pueda quedarse en su casa y pueda ella, bueno, solventar las cosas de la vida diaria, ¿no? ¿Cuándo verdaderamente se necesita un cuidador? Nos hablabas de estos casos que es súper entendible, ¿no? Yo cuando una persona está quizás postrada o en silla de ruedas y que no puede movilizarse por ella misma, pero también nos hablabas de aquellas personas que sienten que necesitan esa compañía. ¿Para esto también son los cuidadores domiciliarios?
Efectivamente, fíjate que la formación que se les da es que ellas vayan, te doy un ejemplo, por ejemplo, ellas a lo mejor las contratan para un caso que fue una caída, una fractura de cadera, quedó postrado, pero era una persona sumamente activa. Sí. Y que de golpe se le derrumba su vida por eso, por esa limitación. Bueno, la cuidadora, aparte de todo el equipo interdisciplinario que trabaja en eso, la misión va a ser volverla a reinsertar, volverle bien. A dar esa confianza, esa, de tal manera que algún día, como le ha pasado a muchas que son muy capaces, llegan y le dicen, no, mira, ya no te necesitamos, ya está perfectamente bien. Esa es la meta, o sea, la meta sería no todo lo contrario de que siga igual para no perder el trabajo, sino eso se lo inculcamos mucho, sino al contrario, ponerse la meta de que si por poco ponerla de pie, ¿me entiendes? O sea, lograr una mejoría, porque mientras hay vida hay esperanza y siempre se puede lograr reinsertar, rehabilitar y que vuelvan a sus funciones normales, que no dependan de alguien, sí temporariamente, obviamente, pero como la vida es movimiento, esto va cambiando, no se puede estancar, ponerle un rótulo, bueno, ya está limitada, ya no puede hacer nada, ya no puede, no, hoy no puede hacer nada quizá, pero dentro de 15 días va a poder, claro. Nunca se sabe, ¿no es cierto? El cuerpo está preparado de tal manera en la naturaleza que tiende a la salud, tú así tengas 90 años, te lastimas un dedo, todo el cuerpo va a sanar esa herida, además de lo que puedas hacer vos por tu lado, pero estamos, la vida está programada para la salud, ¿me entiendes? Entonces, lo que a lo mejor una limitación sucede, bueno, no puede ser para siempre en una de esas. Y hay otras funciones que se despiertan, porque hay gente que encuentra otra capacidad en esa limitación, o se le despierta otra capacidad. Entonces, la formación es muy dinámica, muy específica de lo que significaría, sí, cuidar, pero es como cuando tú a un chico lo vas siguiendo de atrás, te está empezando a dar los primeros pasos, pero estás de atrás, o así sea, es. Pero no lo inhabilitas, que es un vicio, hay muchos vicios de estos, de los cuidadores, ¿no? Obviamente, como todas las virtudes, tenemos siempre la contracara, ¿verdad? Pero por eso es muy importante esto que decías del registro nacional, que efectivamente son todos los cuidadores egresados en todo el país. Y aparte de eso, hay muchas que a lo mejor no han tenido el acceso al registro, pero nosotros, por ejemplo, que tenemos tantos años de formación, cientos de personas, tenemos ahí una en la mesa de entrada, nomás por teléfono, podemos llegar a recomendar. Y mira, es muy difícil recomendar. Hoy día, no sé a quién recomendás para
que entre a tu casa. Es difícil, sí.
Es muy difícil. Entonces, sin embargo, gracias a Dios que son contados con los dedos de una mano en más de 20 años que nos ha pasado de fallar en esto de, te diría, de recomendar a alguien que resultó ser o que robó o que puede no haber feeling, ¿viste? Puede ser que una persona es excelente, pero no cuaja con mi mamá, por ejemplo, o con tu papá.
Se entiende. Sí.
Entonces, no importa, no pasa nada, se busca otra. A veces hay una idónea que no ni siquiera a lo mejor tiene el título, pero es una excelente cuidadora, y te digo, lo hacen mil veces mejor que otra con título. El título es habilitante, pero la formación está en la persona, se insiste mucho así en es. Eso, ¿viste? Al menos nosotros lo intentamos así, de que... ser mejores nosotros para poder realmente ser eficaces, ¿verdad?
Absolutamente. Estamos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica, creadora y directora de Faidela, una fundación para el cuidado, asistencia y acompañamiento de los adultos mayores. Faidela queda en Duarte Quirós, 2857, en Córdoba, para todos aquellos que quieran acercarse allí. Duarte Quirós, 2857, porque lo preguntaban y mucho, doctora, la semana pasada, así que bueno, vamos para que tomen lápiz y papel, damos el teléfono. Hablamos de cuidadores domiciliarios y hay un mensaje por aquí, doctora, que dice, buenos días, soy cuidadora hace 17 años, nadie me capacitó, por necesidad lo empecé a hacer y aprendí trabajando y soy muy buena en mi trabajo, pero las familias generalmente no te valoran. Hoy estoy sin trabajo, estoy pidiendo oración por un pronto empleo ¿En Tucumán hay capacitación? Pregunta esta oyente que no se identifica. Desgloso el mensaje, doctora Ana Teresa, para preguntarte varias cosas. ¿Cuál es la importancia, primeramente, de la formación de una persona? Segundo, ¿quién cuida al que cuida, no? ¿Cómo hacemos con estas personas que no se sienten valoradas en su trabajo y en un extremo se sienten extenuadas en el trabajo diario? Y, bueno, ¿cómo hacer los que quieran empezar con esta capacitación, aunque tengan una vasta experiencia, no?
Efectivamente, sí. Fíjate que eso, el cuidar al cuidador, eso lo tuvimos que asumir ahora, hace unos años. Pasan los años y se desgasta muchísimo el cuidador. Es una tarea ingrata, no reconocida, solo Dios la ve, es la verdad, ni económicamente ni a veces socialmente. O sea, una acción, un servicio de un cuidador no tiene precio, pero hay que ponerle un precio, porque hay que ponerle, porque obviamente es un servicio como cualquier otro, ¿no es cierto? Aparte que es un oficio. Lo bueno de la capacitación es que te habilita ya con un título y, bueno, uno puede lidiar en el mercado laboral, vamos a decir, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, te doy un ejemplo, en Córdoba. Sí. La ley de salud obliga, desde hace varios años, a que todos los centros asistenciales y de salud y geriátricos tengan gente matriculada. Fíjate vos lo que generó que en el 2012 Fayela mismo iniciara un expediente y logró unir tres ministerios: Ministerio de Educación, que tiene el título, para llegar a la matrícula. La matrícula la da el Ministerio de Salud. Y Desarrollo Social, que financia el curso, o sea, que para que el curso sea gratuito. La verdad que se logró uno de esos avances de la democracia muy grandes, pero aún así, hoy día todavía la matrícula no sale, a pesar, pero no por un problema de que no haya graduados, ya hay varias camadas, nada más que salud tiene, bueno, los tiempos de la burocracia no es los tiempos de las personas, ¿viste? Y a veces siempre hay otros intereses o cosas que limitan, en vez de facilitar, obstaculizan esto. Pero como la ley lo dice, sí o sí hay que capacitarse para entrar a un geriátrico, por ejemplo, o a un centro de salud, o a la misma casa, porque entonces tú puedes sacar por ejemplo, un monotributo, y hay muchas familias, sobre todo de profesionales, que contratan cuidadoras con el monotributo, por cierto, para no tener ningún problema laboral. Y en cuanto a Tucumán, yo tengo entendido que el curso de cuidados domiciliarios de la Nación se extendió por todo el país. No siempre los gobiernos provinciales, que fue lo que pasó en Córdoba, o sea, no había una cierta resistencia, entonces por eso buscaron a Fayela, pero después también entró el gobierno. O sea, como ellos bajan a nivel nacional la cosa, es oficial. Pero hay una serie de entidades que lo dictan a este curso también. Obviamente hay que buscar el título oficial, porque es el más reconocido, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que hay muchísimas cuidadoras idóneas. Nosotros les llamamos los cuidadores informales, son los mismos familiares que de golpe y porrazo se tuvieron que hacer cargo de alguien y aprendieron, como digo yo, a los sopapos, como aprendimos muchas veces en la vida, y se formaron y son excelentes cuidadores. De eso hay un montón. Después es bueno que lo mismo hagan el curso, porque así, si bien a lo mejor no aprenden nada nuevo, pero por lo menos los habilita un título, porque es real. Hay un desconocimiento y falta de reconocimiento de esta tarea tan loable y tan magnífica que es la del cuidador. Fíjate que se suma a la población invisible, que yo siempre digo, porque es una tarea muy noble, pero muy ingrata, Y bueno, aparte, ¿sabes qué pasa? Eso se lleva en el alma. El cuidador, la palabra cuidado es una palabra muy grande. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, el que lo lleva en el alma cuida. Y te digo hombre como mujer, los hombres cuidadores son excelentes, excelentes. O sea, eso es una vocación interna de que no es el ayudar solamente. Cuidar es mucho más allá de ayudar, ¿no es cierto? Tiene otra connotación.
Es una palabra grande. Estamos hablando de cuidar la vida, nada más y nada menos, ¿no?
Nada menos, exactamente. O sea, nosotros en Fayela teníamos esa costumbre que a los egresados les hacíamos jurar por cuidar la vida, cualquiera sea. cualquier especie de vida, porque el cuidador es eso, es un cuidador de la vida en general, por eso te tiene que nacer de adentro, ¿no es cierto? Si bien es cierto que mucha gente lo hace por necesidad y es un trabajo fácil de encontrar enseguida, a lo mejor, ay, necesito que me cuides unas horas a mi madre que me voy a hacer un trámite o un viaje o lo que fuere, nace el cuidado, o sale de adentro nuestro esa virtud tan grande, de ese hábito de saber cuidar, ¿no es cierto? Y uno se vuelve experto en realidad. Pero hay muchas técnicas que se enseñan muy lindas en el curso que hace que lo fortalecen al cuidador y lo ayudan a tener más seguridad también.
Ahora me hablas, doctora, si te parece, de esas técnicas y herramientas, me parece fundamental que charlemos sobre el punto a punto. Pero viene Sonia con su mensaje. Mirá lo que dice, escucha. Dice, buen día, queridos hermanos. Me dediqué durante muchos años a ser cuidadora de ancianos. Me parecía que había nacido para eso. Sin embargo, moviendo a una abuela, tuve una hernia de disco y estuve un año y medio sin trabajar. A partir de esa situación, que parecía una tragedia, cambió mi vida. Empecé a trabajar en negro en centros de salud por las noches, pero con el tiempo estudié enfermería, en este caso universitaria, y luego vacunación. Hoy estoy trabajando en blanco en 2 centros de salud. Gloria a Jesús, dice Sonia, que este es un ejemplo, ¿no?, del que decías, podemos tener o nacer para esto. Sonia sentía que nació para esto, tenía esa vocación interior, pero al tener desconocimiento de quizás cómo mover o no a una persona que lo necesitaba, ¿no?, que le ayude a levantarse o acostarse, bueno, sufrió de una hernia de disco en este caso. Por eso, importante la formación, importante estas técnicas y herramientas que también nos brinda esta formación de cuidadores, ¿no, doctora?
Efectivamente, esto es una de las primeras cosas que se aprenden, a cómo movilizar un paciente para que no nos haga daño a nosotros, a nuestra columna, ¿verdad? También se enseña en enfermería eso, pero en el cuidador con más razón, porque como es permanente, tenés que estar horas, lo tenés que hacer a lo mejor en el día, tenés que cambiar un pañal, ponele, no sé, 4 veces en el día. Y son 4 movilizaciones que hay que hacer, por decirte, entonces no es un trabajo sencillo, pero se puede. Aparte, los cuidadores hoy día están formados, fíjate que esto que yo te decía de la famosa no inyectable, sin embargo, están formados, están capacitados para poner insulina, para poner heparina a domicilio, o sea, que a veces los largan, los dan de alta con estas dosis diarias de anticoagulantes, o, por ejemplo, administración por sonda de alimentos. Hoy día una cuidadora tiene un oxímetro, que es ese aparatito que pones en un dedo para ver cómo está su respiración, su oxigenación y su latido. O sea, hoy día la cuidadora está mucho más capacitada y muy bien formada, pero a su vez, estas técnicas que te decía son fundamentales y hay que practicar. Nosotros, por ejemplo, lo bueno que pudimos hacer, que el curso era teórico práctico, era inmediatamente, hay 3 tipos de prácticas. La práctica institucional, que es obligatoria, en Córdoba al menos, en el Ministerio de Educación lo rige así. En una institución habilitada, que pasen unas cuantas horas ahí, que puedan realmente foguearse, ¿no es cierto? Y aprender bien todo el oficio de lo que sería la higiene y confort, el baño en cama, todo tipo de administración de medicamentos, en fin, todo lo que sería la enfermería, sin, ya te digo, esa otra parte. Ahora, después está la práctica comunitaria, que es que practiquen en, por ejemplo, centros de jubilados, centros de día, centros vecinales, donde hay adultos mayores muy activos o con ganas de hacer cosas, y es otra práctica, ¿me entiendes? O sea, es compartir con ellos qué harían, cómo festejarían un cumpleaños, cómo harían una movilización, cómo esto, lo otro, en fin, la sociabilización. Y después está la práctica domiciliaria, que quizás es la más difícil y la hacen al último. ¿Por qué difícil? Porque no es lo mismo estar en un centro sanatorial donde tenés todo servido. Nosotros, para colmo, en Faivela, los llevamos a los casos Faivela. Los casos Faivela son donde no hay ni luz, ni gas, ni agua corriente, entonces tenés que en un fuentón en un lugar lleno de basura, a lo mejor sin luz, tratar de bañar a alguien o cambiar o movilizar con lo que hay. Entonces, es como ya el bautismo de fuego, te diría.
Claro.
Y bueno, pero eso en el caso de Faidela, ¿viste? En otros lugares no. Pero la idea es esa. Y de paso brindamos un servicio donde gente que no lo podría recibir jamás.
Claro.
O sea, ¿me entiendes? O sea, es un maravilloso lo que se puede hacer junto con el curso de capacitación. Y les encanta, ¿eh? Te digo que les ayuda mucho y les da más seguridad. Por supuesto que no van solas a los domicilios, siempre acompañada por algún coordinador o coordinadora o tutor, en fin, o de a dos, nunca solas, y más en un desconocido. Pero ¿qué pasa? La vida diaria te contrata si un desconocido y entras a un lugar donde no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no?
Y ahí viene la otra. Desde Tucumán, doctora, dice, buenos días amigos, soy estudiante de enfermería y primero por necesidad y ahora ya por un inmenso gusto, soy acompañante domiciliaria de una mujer de 66 años que está jubilada con depresión. Y busco que mi tarea no sea solamente estar, sino mantenernos ambas activas. Vamos a misa, leemos libros que nos interesan a ambas, ahora estamos haciendo los ejercicios espirituales, somos grandes amigas y nos hacemos mucho bien a ambas. Qué hermoso lo que dice Analía, ¿no? Hay un plus, me parece, más allá de la formación y de las herramientas, que permite que el estar realmente puede ser placentero.
Así es, sobre todo que yo tengo un lema que me sirvió toda la vida y que lo sigo haciendo, es apostar a la parte buena de la persona, a lo bueno, a lo valioso que hay en cada ser. Por más que la depresión, desgraciadamente, es una enfermedad que te ataca la voluntad, que por supuesto ya está demostrado que no es solo psíquico, hay mucho orgánico, hay que ver cómo anda el hígado, en fin, porque generalmente son faltas de enzimas en el cerebro, o sea, se la puede tratar bien en todos los órdenes, no solo integral, diríamos, no solo física, sino entonces, pero es grave, solo el que la pasa sabe lo que es horrible la depresión. Entonces, una ayuda así de alguien, bueno, es importantísimo. Esto es un ida y vuelta, te vas enriqueciendo mutuamente, ¿no es cierto? Y vas sacando lo mejor, y son desafíos, o sea, es un desafío, realmente un desafío. Así que la formación, ¿no? Y es permanente. Como te decía, la vida es movimiento y vas aprendiendo qué hacer, ¿no? ¿Qué opinas?
Es cierto eso. El paso a paso y ese plus que Analía pone también es una invitación.
Buenos días, bendecidas mañana. Soy María. Yo quería contar una experiencia que tuve con una abuelita. Yo trabajé en su casa para hacerle la comida, la limpieza y cuidarla a ella. Tenía que sacarla a caminar, atenderla, pero yo también hacía por voluntad mía cortarle las uñas, pintarle las uñas, le hacía masajitos, alguna gimnasia que ella necesitaba porque si no estaba muchas horas quieta. Pero una vez, cuando recién comencé a trabajar con ella, me decía que le dolía la pierna de los dos lados y no sabía qué tenía. Entonces le digo yo que si quería, yo iba a mirar qué era lo que tenía y era que se estaba lastimando por las horas que estaba ella sentada. Y no salía casi a caminar. Y entonces ella me dice, ¿no te da asco? Yo le digo, ¿por qué? A mí también me puede pasar. Me gustaría que me atiendan bien. Y ella se puso con tan alegría que la llama la hija y le dice que le dije yo que había que curarla, que había que... Se puso tan contenta. Nunca me olvido de esa abuela. Siempre estoy en comunicación con sus hijas. Porque yo ahora no estoy en la misma ciudad. Porque me mudé. Pero es un hermoso recuerdo que me dejó esa abuelita, y todavía ella está viva.
Muchas gracias por los mensajes que van llegando, también los grabaditos, y los mensajes que podés mandar tanto al call center como al WhatsApp. Muchas gracias por esta experiencia. Estamos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica, es creadora y directora de Faidela, y estamos hablando de los cuidadores domiciliarios. Experiencias que siguen llegando, doctora. Si te parece, te comparto algunas más. Dice,
sí, cómo no.
Pienso que los cuidadores que crean vínculos fuertes, de mucho cariño y amor, de quienes cuidan, y esa persona fallece, muchos sufren tanto como si fuese un familiar el que ha fallecido. Y luego su vida y su trabajo continúa con ese dolor. Y eso tampoco se visibiliza. ¿Qué tema este, no? Porque estamos hablando de involucrarnos, y estamos hablando de comprometernos, y estamos hablando de lo que también la vida trae, que es el fallecimiento, quizás, de esa persona, doctora, ¿no?
Así es, porque es el final de la vida, como decíamos nosotros, y es real, uno se involucra porque pasa a ser parte de la familia, o sea, hay muchos tipos de familia, no es solo la sanguínea, la familia de los afectos quizás son las más fuertes, que son los vecinos, que son, por ejemplo, los cuidadores, o gente que se nuclea. Yo me acuerdo dos hijas que vivían una cada solita en cada casa, y bueno, al final tenían, eran amigas de toda la vida. Pasa una a vivir con la otra, así alquilaban la casa, así podían vivir las dos, porque con la jubilación hoy día no se mantiene una casa. Entonces, esas familias, hay muchas formas de familia, y el cuidador entra en el núcleo familiar y termina con una relación, como el ejemplo que dio María, tal cual. Sí. se involucra, y me alegro tanto porque es tal cual, o sea, el cuidador no le da asco, no le da vergüenza, en fin, por eso somos cuidadores, o sea, para eso estamos justamente, ¿no? Cosas que a lo mejor ni la propia familia ni el propio de sangre lo hacen, ¿no es cierto? Entonces se involucra más y le confía cosas al cuidador, que cosas que del pasado, de aquello que tenemos, a lo mejor una mochila muy, muy pesada, y que no se la dicen ni al propio hijo. Entonces termina siendo un compinche en la vida, mucho más fuerte el lazo que el familiar, que a lo mejor es el que paga, el que está va y viene y demás, ¿no? Y quizás se va a la tumba con el secreto, o sea, nunca se lo dijo. Y está bien, porque es así, o sea, es parte de la vida, el misterio de la vida, ese compartir, lo que decíamos antes, ¿te acuerdas? El compartir, sí. Es como que se sobrelleva mejor cuando es lo malo y se agranda cuando es lo bueno. O sea, el cuidador entra en la vida de una persona, y la vida del cuidador también cambia, evoluciona a la vez, ¿no es cierto? Es mutuo. Esto tiene que ser un motor. Lo que pasa es que el cuidador tiene que ser el motor que lleva hacia adelante esa vida. En cierta manera es como salvar una vida del nadador, que la cargas encima, ¿no es cierto? Pero bien, en el buen sentido, ojo, para eso los psicólogos nos tienen locos en los cursos de la involucración y del vínculo y hasta dónde, ¿no es cierto? Y todo eso. Y el tema muerte es un tema que tendríamos que tocar, sí, algún día. Bien.
Por supuesto que sí, por supuesto, abiertos a eso. Bueno, hay un oyente que está un poco enojada, te cuento, Ana, porque hablamos nosotros de que los cuidadores también hacen tareas de enfermería, y dice por aquí este oyente que anuncia y aclara que está enojada, dice: una cuidadora no debe hacer prácticas profesionales que corresponden a otra área, que es la enfermería, porque desvirtúa la profesión, y después sucede que hay enfermeras que son ignorantes respecto al cuidado, ¿no? Cuando una enfermera cuida o cuando un cuidador hace tareas de enfermería, y que no tiene un buen manejo, ¿no? Para las ondas, ciertas medicaciones, porque las enfermeras están para eso. Vos sabés que, haciendo un repaso, Ana, de lo que el registro de cuidadores domiciliarios enuncia y dice, entre otras cosas, que los cuidadores que son formados por nación no hacen justamente acompañamiento de enfermería, no son enfermeros ni acompañantes terapéuticos, ¿no? Esto lo aclara en Nación. No sé ustedes cómo se manejan en Faidela con esta formación.
No, sí, tal cual, o sea, obviamente no son enfermeros, y el manejo de sondas, el manejo de, obviamente, un suero, una cuestión así, la manejo en enfermería, obviamente, está el equipo interdisciplinario, o sea, el cuidador sabe hasta dónde llega y dónde tiene que llamar, aparte que siempre trabaja en coordinación con el médico de cabecera, de quien sea, eso se les enseña de entrada, que antes de entrar... Sí. A atender a un paciente, sepan quién es el médico de cabecera, cuál es el teléfono de urgencia y demás, como para, o qué sanatorio es el que le corresponde, en fin, todas esas averiguaciones previas y obviamente, y las limitaciones, se le enseña muy bien esto de los límites y bien. De las, o sea, de las competencias de cada uno. Obviamente que hay un terreno en el cual caen juntos, que es, por ejemplo, el baño en cama, lo puede hacer sí. tranquilamente un cuidador como un enfermero. Bien. O sea, esto no es patrimonio. ¿Sabes qué pasa? No nos podemos encerrar con el oficio, hasta acá llego yo y hasta acá llega el otro. Claro. Bueno, si supieran los domicilios donde vamos, hacemos de todo, en realidad. Pero el tema es que, cierto, ya a nivel profesional, en los centros sanatoriales, obviamente está bien determinado. Los contratan a los cuidadores para que en el mejor hospital de Córdoba, lo mismo vaya a cuidar de noche o durante el día. O la enfermera está en el office de enfermería y tiene a cargo 80 pacientes. Entonces, obviamente va a estar un ratito nomás en ese domicilio, lo suficiente cuando le tocan el timbre. Y va a ir acá, cuando le cambian el pañal o le higienizan, ellas salen de la habitación, las cuidadoras. Sí. Por supuesto, como sale el familiar, porque ahí ya los roles están muy bien definidos. El tema es en el domicilio. El domicilio, que está en la loma, lejísimo de un centro sanatorial o del acceso a todo lo que sería una atención, una internación domiciliaria, que también la cubre el PAMI, ojo, ¿eh? Pero el PAMI hoy día manda la enfermera, pero también manda la cuidadora y también manda el kinesiólogo. O sea, el cuidador ya pasa a ser parte del equipo, es fundamental. Y eso, y muchas veces manda solo la cuidadora y no el enfermero, porque no hace falta. ¿Y la cuidadora qué hace? Lo cambia, lo higieniza, lo afeita, en fin, todas las tareas de higiene y confort que también es patrimonio del enfermero. Es muy delicado este tema, pero hay que irlo manejando sin susceptibilidades, ¿viste? Y tratando de ver el bien del paciente siempre, porque es muy delicado y al final el que paga el pato es el paciente.
Claro que sí. Me gustaría que me hables, porque sé que con tu equipo de trabajo, Ana, vos vas a quienes más lo están necesitando, ¿no? Este vínculo comprometido que trasciende lo que llamamos solidaridad convencional y frontera de posibilidades. ¿Qué testimonios nos das de estas visitas a estas personas en villas, en barrios periféricos, que no tienen ningún recurso, que no tienen ningún servicio, cuando llega un cuidador a decirle aquí estoy para ayudarte y para que tengas una vida más digna? ¿Qué testimonios se te vienen al corazón en este momento?
Bueno, a mí me llena el alma porque se les cambia la vida. De haber estado peor que un perro, porque te digo que tu perro y el mío están mejor atendidos que esos casos, que están en el fondo y a lo mejor en una tapera y quizá adelante vive el hijo o el familiar. Pero bueno, nosotros vamos a la persona del cuidador, no andamos juzgando a nadie, sino tratamos de aliviar, tapar agujeros, en fin. Y el cuidador lo va de a poco, es lo que yo te decía, le apostas a lo bueno, lo miras a los ojos, le das cariño, le das cuidado, abrigo, te preocupas por si tiene frío, si la cama está bien, que ni cama, ni colchón, ni sábana, o sea, entonces le vamos consiguiendo esas cosas y poco a poco, y generalmente lo tratamos de traer los sábados, como te decía, hacemos una feria en Faidela esta mañana, y los traemos para higienizarlos en Faidela, que compartan una comida, que se sientan a la mesa, que vean lo que es hablar con otros, y bueno, los devolvemos ahí al lugar donde están, porque está muy, muy deshilachado el estado y la ni el pan, y bueno, y está colapsado, vamos a decir.
Claro que
entonces
sí.
El cuidador es fundamental, el cuidador a domicilio es fundamental. Mira, en otros países es parte de, directamente es el uno de los terceros o cuartos presupuestos nacionales, es mandarle todo a domicilio, en Estados Unidos es así, porque para que no, evitar la avalancha de la gente a los centros, ya sea geriátricos o demás. Y ahí viene lo que yo te decía, que una vez te dije cómo es el boom hoy día de la geriatría, envejecer entre amigos.
Pero seguimos hablando en este último bloquecito con la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica y también es creadora y directora de FAIDELA. Es la Fundación para el Cuidado, Asistencia y Acompañamiento de los Adultos Mayores. ¿Qué horarios tienen en FAIDELA? ¿Dónde la gente puede acercarse? Dijimos, ¿no? En Duarte Quirós. ¿Pero en qué horarios, doctora?
Sí, de lunes a viernes tenemos abierto todo el día, excepto cortamos al mediodía, de 1 a 3 de la tarde se sí. cierra, o sea, de 8 a 13 está abierto, de 13, de 15 a 18, 19 ahora en el verano, después en invierno sí. ya hasta las 18, por seguridad más que nada cerramos, ¿no? Y los sábados a la mañana hacemos esta feria que te digo, mediodía hasta las 3 de la tarde, una cosa así, pero no es la atención, durante la semana es más un centro de día, un centro jubilado, ahí hay médicos, hay 3 médicos de PAMI, hay bioquímica, hay dentista o odontólogo, en fin, y hay también profesor de gimnasia, de pintura, en fin, recreación, los lunes de encuentro, es un momento de... El lunes es un día absolutamente gratuito y que vayan a pasar, me refiero a que no... los profesores hay que pagarles, pero como no nadie nos sostiene, pero en cambio los lunes van a la tarde, los lunes de encuentro, a divertirse en realidad, a pasar un rato... desde las 3 de la tarde en adelante, ayer festejaron el Día de la Mujer, por ejemplo, y juegan, y se divierten, salen de paseo, en fin, gente sola, del barrio, que se acerca, ¿no es cierto?, que puede caminar y va hasta ahí, así que esos son los autoválidos, diríamos. Después nosotros, por supuesto, hacemos muchos domicilios, pero... y el teléfono de FAIDELA, bueno, 351 es la característica, y 489-6235.
Bien.
Tengan paciencia, a veces está abarrotado el teléfono porque llaman o pidiendo cuidadores o pidiendo turno para los médicos, pero recibimos siempre los mensajes, atendemos. Y si no, bueno, en el Facebook también de FAIDELA, Fundación FAIDELA, ahí más o menos publicamos algunas cosas, pero... En fin, están todos invitados a... Ojalá se replicara esto en todas las provincias, en todos
ojalá
los centros,
sea, sí.
en todos los barrios, porque es muy lindo, es un lugar de encuentro, ¿no es cierto? Y por supuesto, sin ningún tipo de bandería, de nada, ni... O sea, es muy libre en ese sentido, ¿no?
Sí, esto lo dice, mira, dice Marga, que ella fue cuidadora formada acá en Capital Federal entre los años 1999 y 2007 y aprendió un montón, no solamente en las clases permanentes de los días jueves, sino para la tarea, sino también para la propia vejez, porque guarda mucho, mucho respeto y gratitud en esta profesión, ¿no? Qué bueno esto de ir aprendiendo junto a los adultos mayores a envejecer, doctora.
Es cierto, tal cual. Es cierto, porque yo siempre digo que para mí los mayores enseñan todos los días aprendo de ellos algo, es impresionante cómo en la madurez la sabiduría se va afinando cada vez más y bueno, y la experiencia y bueno, eso de que han vivido antes ayuda mucho a la formación de uno mismo, ¿no es cierto? Y ellos también nos moldean, ¿no? O sea, es mutuo la cosa, o sea, yo creo que eso es lo lindo de la convivencia y de la vida, siempre que uno esté abierto, que no vaya con el librito y el título bajo el brazo queriendo imponer, no sé, esto tienen que tener mucho cuidado los cuidadores, porque, bueno, ahora hay que cambiar acá todo, lo vamos a cambiar los muebles, vamos a cambiar esto,
claro.
lo otro, es cierto, puede haber barreras físicas, que impidan un buen desenvolvimiento, pero se hace consensuado, vamos a decir, o explique, ¿te parece que no sería bueno, mirá, hacer esto? O sea, con algo más de criterio de no imponer, no querer imponer nada a nadie nunca, eso es importantísimo, sino más bien, porque es la casa, es el templo sagrado, será muy humilde, será, pero bueno, es lo que es nuestro lugar. Entonces, el respeto tiene que ser, y mutuo, por cierto, mutuo, y muy importante, porque en base a eso se ahí sí que se retroalimenta y se progresa y se acrecienta y se mejora la personalidad de cada uno, cuando hay respeto. Y es muy difícil a veces los límites en la relación con el cuidador. El cuidador con la persona y con la familia, a veces la familia es mucho más conflictiva que el mismo paciente, diríamos, ¿no? Y en cambio, bueno, son todo, es un arte esto, es el arte de la convivencia pacífica, vamos a decir, sí, teniendo en cuenta, respetando la diversidad de opinión de cada uno y la forma y las costumbres. Uno entra a una casa donde hay costumbres milenarias, no podemos venir a cambiar. A lo mejor, en muchos casos, la raza va muy ligada a la religión, y entonces... son costumbres que a lo mejor no las compartimos, pero no tenemos por qué ni menospreciarlas ni ignorarlas tampoco, aprenderlas, conocerlas y respetarlas y que a la vez nos respeten, ¿no es cierto?
Me gusta mucho esto, Ana, lo que decís puntualmente y estás acentuando con esta palabra, o con esta definición, templo sagrado. El hogar es un templo sagrado para la persona, por eso en realidad los cuidadores domiciliarios lo que vienen a hacer es tratar de que esa persona no se institucionalice. Es decir, ¿por qué van a cuidarlo al domicilio? Porque justamente, la otra opción, si no, es mandar un geriátrico a la persona. Entonces, hay que ver que este verdaderamente templo sagrado que es el hogar, eso y con todo lo que eso conlleva, hay que cuidarlo, ¿no es así?
Sí, así es. Fíjate que eso es lo que nos... Y lo vemos más firme en estos ranchitos que te digo. No quieren por nada dejar su ranchito, por más que se llueve, por más que es precario. Ahí vivieron, tiene 86 años, pasó la vida ahí, ¿cómo lo vas a mover de ahí? O sea, desarraigás y lo matás. Entonces, es muy difícil el tema, es muy delicado. ¿Cuál es la idea? Si trabajamos en conjunto con trabajadores sociales, del ministerio de acá o de allá, como para mejorar a lo mejor el ranchito, de alguna manera, cosa de que pueda seguir estando ahí, hacer la red de vecinos, siempre tratando de defender la voluntad de la persona. A veces esa voluntad es viciada o es imprudente, bueno, se lo conversa también, se lo trata de convencer, pero sí, nada de imponer por comodidad, porque a veces los hijos por comodidad, ¿viste?, y por egoísmo y por desamor, desgraciadamente, sí, lo más rápido, lo más seguro, mirá, yo pago y bueno, olvídate, no me molestes. Esto tengo que decirlo porque es las luces y sombras de la vida.
Por supuesto,
¿no?
Que sí, por
así
supuesto.
Hay un cuadro, el cuadro está porque hay luces y porque hay sombras, y bueno, la vida es eso también. Y está toda la parte negativa del cuidador, pasa a suplir a un montón de cosas.
De carencias. Contanos ahora sí, Doc, de envejecer entre amigos, ¿de qué se trata?
Bueno, eso es una oleada, te diría, mundial, porque todo va evolucionando. Los grandes asilos se terminaron, o sea, la idea no es para nada... vamos a ver, el geriátrico es una última instancia muy muy loable también y muy recomendable, obviamente, pero la inmensa mayoría de la gente, el 99% vivimos en nuestros lugares, en nuestras casas. Entonces, hoy día hay grupos, por ejemplo, nosotros mismos nos hemos encontrado las compañeras de cuando nos recibimos de la secundaria, y hay montones que ya son viudas o qué sé yo, o que separadas o solas, y siempre hablamos, bueno, entre amigas nos vamos a armar un geriátrico propio, y esto es lo ideal, o sea, por ejemplo, lo ideal es eso, esa es la nueva tendencia de los geriátricos, que sean de amigos. Pudientes, gente pudiente lo pueden hacer, ya sea en un edificio, todos juntos, en un barrio o en un, no sé, directamente, yo sé de hoteles viejos que los han reciclado, sí, y se han ido a vivir todos los amigos, todos los de la camada de rugby o de liceo y felices, ¿eh?
Cada qué bueno con eso,
familia. Claro, y por supuesto que ahí sí contratan todo el servicio de catering, vamos a decir, de camas, de y también de cuidadores los que la necesitan. Y es el Faidelandia que yo siempre soñé, o sea, un lugar donde también esté, sí. Por ejemplo, el gimnasio, ¿entendés? El lugar donde oración también, el lugar de la plaza donde reunirse, o el Zoom, el salón de usos múltiples donde se encuentren, y si no, que vayan a su casa y si no quieren salir ese día, no salen. O sea, respetar como siempre la voluntad. Y todos conocidos, entonces es como que se acompañan mutuamente y necesitan...
Uy, justo se cortó la comunicación. Vemos si podemos rescatarla, Ale. Sí, mientras tanto escuchamos una cortinita musical, ya venimos.
Naomi es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre.
Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho.
El patio, y herramientas de trabajo, una volanta, un arao
y el paisaje de su chaco.
La UM es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La UM era rubia y se ve que era una linda alemana.
Seguimos en diálogo con la doctora Ana Teresa Aguirre. Me quedé en el Faidelandia, doctora.
Ay, sí. Bueno, o sea, un lugar, ese siempre soñé con eso, sí. Un lugar donde, por ejemplo, también esté el centro de salud, salón de usos múltiples, pero también esté el lugar para rezar, el lugar para caminar, y que sea un espacio compartido, como si fuera un barrio, ¿viste?, cerrado. Hoy día son muy comunes eso, pero para la gente joven, ¿no? Yo digo bien pensado para gente con limitaciones, con discapacidad, sí. Cualquier edad, pero con limitaciones, y que compartan sus viviendas, o sea, mejor dicho, cada uno tenga su lugar, su templito sagrado, que es su casa, pero a la vez tenga lugares comunes, que puede ir a comer con todos, o si no, se queda a comer en su domicilio, si quiere. Pero eso, y entre amigos es fantástico, porque se conocen desde la infancia a lo mejor, o de una profesión, o de un deporte, y bueno, es maravilloso, es la mejor idea que puede existir, y la gente grande, la amistad, sabe lo que es la verdadera amistad. No sé ahora la amistad cibernética, pero la de antes eran verdaderos amigos, realmente, ¿no?
Así es. Vamos a dar el contacto con Faidela y con el Registro Nacional de Cuidadores que lo están pidiendo por acá. Faidela, pueden ustedes ingresar al Facebook como Fundación Faidela, lo ubican, Fundación Faidela, en la dirección también, Duarte Quirós, 2857 en Córdoba, Duarte Quirós, 2857, y el teléfono es 489-6235, 489-6235, si llaman de otro lugar que no sea Córdoba, es 0351, ¿eh? 0351, característica de Córdoba. Y el Registro Nacional de Cuidadores pueden ingresar a registro ncd.gov.ar. Registro ncd es Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, esas son las siglas, .gov.ar, para aquellos que quieran, bueno, recabar información sobre este registro a nivel nacional que cubre toda la República Argentina. Doctor, agradecerte un montón este nuevo martes. La verdad que fue muy rico hablar contigo.
Un gustazo y gracias por la invitación y, bueno, saludos a todos.
Un abrazo grande. Estaba la doctora Ana Teresa, quien el próximo martes volveremos a hablar de gerontología en temas tan interesantes como este.